Martín Sereno está con nosotros, diputado provincial, referente del movimiento Evita aquí en la provincia, y también precisamente desde ese papel social y político que lleva adelante.
Está formando el Partido Provincial Tierra, Techo y Trabajo, hay que decirlo, ¿no?
También. Decía, desde ese papel social y político que juega, un área clave para analizar, bueno, cómo está pegando esta indudable crisis en el gobierno nacional, cómo está la situación para los sectores más desfavorecidos, que para los que no hay repunte. Varias cosas para charlar. Martín, muy buen día. Mariquita, Beto, te saludamos. ¿Qué
Hola,
tal?
Hola, Martín, buen día.
Hola, buen día, Mariquita, buen día, Beto.
¿No escuchás? Equipo. ¿Escuchás bien?
Sí, yo escucho. Ah. Sí, ustedes me escuchan bien a mí.
Sí, perfecto. Sí.
Bueno, mirá qué raro.
Es cierto.
La verdad, ya con la introducción y lo que dijo Mariquita, hay 7.000 preguntas para responder, ¿no? No nos alcanzan 3 programas, no. Pero bueno.
Bueno, hagamos un esfuerzo y hagamos magia para tratar de encontrarle la punta que nos parecen más trascendentes de este momento, ¿no? ¿Cómo está viendo la situación?
De la radio. Primero te agradezco la mención, ya presentamos formalmente la justicia electoral Tierra, Techo y Trabajo, ¿no? Es
bien.
El nombre de,
bueno, felicitaciones.
De este proyecto, pues gracias, de este proyecto político que ahora da un paso más consiguiendo una herramienta electoral. En realidad no nos cambia el proyecto político, el rumbo, el norte, el horizonte, sino que estamos tratando de tener una herramienta electoral que sintetice lo que es nuestro proyecto político.
Bueno, algunos de los que nos escuchan, perdón Martín, algunos de los que nos escuchan deben preguntar, si me parece que corresponde la respuesta, pero ¿no era Martín Sereno diputado por el Partido Agrario y Social?
Sí, yo formé parte y milité por la construcción de ese espacio durante 11 años, pero la verdad que hubo las diferencias conceptuales, de trabajo, ideológicas y estratégicas, se fueron abriendo, separando cada vez más, ¿no? Hasta llegó un momento que realmente parecía que unos íbamos para un lado y otros íbamos para el otro. No se supo sintetizar, lamentablemente, ¿no? Porque la verdad que era un proyecto, te imaginas que si militás 11 años, claro, es porque tenés depositada ahí las esperanzas de que sea el proyecto político que venga a dar solución. Pero bueno, las diferencias se fueron agrandando cada vez más, y la verdad que por un mal accionar, un desleal accionar de algunos de sus dirigentes, terminó en una ruptura.
Bien.
Con mucho dolor, por supuesto, pero indudablemente acá, y esto tiene también algo que ver con lo que decían ustedes de las segundas líneas, las terceras líneas, el verticalismo, los presupuestos que no se ejecutan, nuestro horizonte siempre es el bienestar del pueblo. Entonces, cuando uno no pierde de vista el horizonte, uno sabe hacia dónde tiene que ir, ¿no? Y eso es lo que por ahí también le critico a algunos sectores del gobierno nacional, no a ninguno en particular, sino que precisamente esto que vos decías de que hay diferentes sectores al frente de algunos ministerios y hay otras segundas líneas, y lo hablábamos personalmente esto es hace cierto. Varios meses, ya creo que hace 3 o 4 meses lo hablábamos,
sí.
Parece que están, hay cierta mezquindad en los funcionarios, en la dirigencia política, donde les parece a algunos, sienten y actúan como si lo más importante fuera crecer como agrupación o asociación o sector político, cuando en realidad todo aquel que está en la función pública, lo más importante tiene que ser darle respuesta al pueblo, a la gente.
Absolutamente.
¿No? Y algunos pierden de vista eso y pasa lo que viene pasando, ¿no? Teniendo herramientas, teniendo presupuesto, teniendo proyectos, teniendo leyes, teniendo programas, resulta que no llegan hasta nuestro pueblo, no llegan hasta la gente, por la mezquindad o la miopía política, de algunos de los que son responsables de la ejecución o de la implementación en el territorio.
Ahora, de cara a esa realidad, Martín, y teniendo en cuenta que estamos en un momento de casi de inflexión, diría yo, de acuerdo a, venimos en una especie de agonía frente a la crisis del Frente de Todos, que uno quiere, muchos somos los que queremos que sea nada más que una crisis que nos ayude a crecer, nos fortalezca hacia adelante, pero hay quienes ven la cosa un poco más compleja. ¿Vos qué expectativas tenés de acuerdo a la mirada que hacés y desde el lugar que estás? Te mencionábamos también como referente el movimiento Evita, que tiene una participación muy muy importante dentro de lo que es el esquema del gobierno nacional.
Yo creo que sí, primero que la situación es gravísima, ¿no? No es gravísima desde ahora, es gravísima desde hace 6 años, se agravó más con la pandemia. No es que el hambre apareció ahora, ¿no? Hace 6 años que venimos tratando de paliarlo. Y yo creo que la salida de todo esto es realmente mirar al pueblo y escuchar al pueblo, ¿no? Ver realmente en las bases, uno ve estrategias, ¿no?, de solidaridad y de productividad y de solución a los problemas cotidianos, que muchas veces la dirigencia no escucha, ¿no? Entonces creo que toda democracia y todo gobierno va a funcionar bien con el pueblo adentro. Si se encapsula nuestro gobierno y no escucha y no ve y no aprende del pueblo, no tiene buen rumbo. Yo tengo igual, soy un optimista nato. Yo creo que de esta crisis se sale trabajando para el pueblo. Dice y llanamente, dejar de pensar en candidatura cuando estamos a un año y pico de elecciones. Dejar de pensar en lema, sublema, paso, no paso, a dedo, no dedo, consenso, no consenso, sino lo que hay que pensar ahora es todos los días cómo vamos resolviendo los graves problemas que está viviendo nuestra gente. Toma ese rumbo, vamos a ir bien. No vamos a ir bien.
En ese sentido, bueno, por las menciones que haces de lema, sublema, que Misiones es una de las pocas provincias, sino la... creo que la segunda provincia que tiene todavía ley de lema, no recuerdo, sí, Santa Cruz. Santa Cruz y Formosa ya no tiene más ley de lema, si no recuerdo.
Formosa en alguna categoría todavía.
Estás hablando también de la provincia de Misiones, una provincia que, Martín, a ver si coincidís conmigo, hay una fuerte obturación del debate político, autoobturación del debate político. Nos es muy difícil a nosotros desde la radio encontrar referencias políticas que se atrevan a analizar la realidad política misionera, que no se centren solamente en sus propios espacios, o que directamente no quieran hablar, que también es algo muy común. ¿Qué pasa con Misiones? ¿Qué ves vos? Vos sos un político también, un polémico, uno puede tener fuertes diferencias, fuertes discusiones, pero estás ahí y por lo que vemos, y esto no es edulcorarte con nada, porque vos sabés que cuando tenemos que discutir, yo por lo menos discuto y fuerte, pero digo, vemos que estás haciendo mucha territorialidad desde las actividades que puedes desarrollar desde el movimiento Evita, con mucho trabajo que no se limita solamente a la administración del otorgamiento de planes sociales, sino de procurar generar otra expectativa y otros sueños para quienes están accediendo a estos programas que vos estás promoviendo. Digo, ¿qué pasa en la provincia de Misiones con lo político? Vos hablabas de que no estén hablando de candidaturas. ¿Hay análisis de esta realidad política que vive el país en la escena política misionera? ¿Hay un análisis de lo que pasa con la realidad política misionera, las decisiones del gobierno provincial en algunos temas que después vemos que el arco político nos expide, no se manifiesta, no habla, no dice? ¿Hay una problemática fuerte en distintos sectores de los trabajadores, los docentes, trabajadores privados, municipales, migraciones, de distintas áreas, y no hay una dirigencia política que esté asumiendo esa de alguna manera esa representación para levantar la voz en nombre de esos sectores?
Te toco así está muy claro lo que vos decís y es así, pero a ver si lo puedo graficar hablando sectorialmente, ¿no? Uh-huh. Vos mencionaste a los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Yo creo que va más allá, va a la educación en sí, ¿no? La renovación vende espejitos de colores, porque de repente hay mucha tecnología y mucha inversión en focos puntualizados y que se venden marketineramente muy fuerte, pero en educación no invierte. Por eso los trabajadores y las trabajadoras de la educación están tan mal pagos, y por eso todavía tenemos cientos de escuelas ranchos, tenemos escuelas que se caen a pedazos, tenemos escuelas sin agua, sin luz, sin conectividad, sin porteros. O sea, no hay una inversión en educación. Está todo bien y celebro la robótica, la economía del conocimiento, pero eso llega a un sector que sería prácticamente un privilegio. La educación es un derecho, con lo cual quiere decir que tiene que llegar a todos y a todas. Y no llega a todos y a todas. Nosotros tenemos una ley propia que hemos aprobado hace 2 años, que es la verificación técnica escolar, porque hemos presentado más de 60 proyectos sobre condiciones edilicias y estructurales paupérrimas en escuelas, y sin embargo no las han resuelto, y la ley, a pesar de estar sancionada, no se aplica. Entonces, no se aplica en estructura, no se aplica en edificios, no se aplican, y hablo de recursos, en los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué quiere decir? Que la educación, por más que se llene la boca este gobierno, es una cuestión secundaria, y lo que hace es marketing con algunas noticias o esquemas de trabajo o propuestas que impactan, pero no muestra la realidad total de nuestra provincia.
A ver, Martín, sí. No, permitime, pero no, yo no sabía, y seguramente la mayor parte de la audiencia desconocía esto. Una ley de verificación técnica escolar. Esto sí. está aprobado por la legislatura provincial, entonces, sí. Desde hace 2 años. ¿Qué pasa? ¿Le falta reglamentación? ¿Por qué
No, le falta ejecución. Hay muchas leyes que hemos aprobado.
Perdóname, y no las resumime en qué consiste. Deduzco que hay algo relativo al mantenimiento edilicio de las escuelas,
al control. Bien cortito, dos veces al año se tienen que inspeccionar todas las escuelas, y hay un parámetro para marcar en 3 o 4 categorías de urgencia, de reparaciones, mantenimiento edilicio, o las necesidades, y en base a eso resolver hasta que esté aprobado. Como si fuera el auto, ¿viste? Que vos
me imagino, igual, verificación técnica, tal cual.
Es igual, pero con las escuelas.
Claro.
Y llegamos a esa ley porque estábamos... En cada municipio vos te encontrás con un montón de escuelas que cuando llueve no dan clases porque las paredes tienen corriente eléctrica, o porque entra agua, o porque no tienen agua, o porque no... Entonces dijimos, bueno, en vez de ir escuela por escuela, hagamos una ley para que se trabaje sobre la totalidad. No fuimos de lo particular a lo general, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Y sin embargo no se está aplicando, ¿no? No le dedican ni los recursos humanos para hacer esa verificación. En los pocos lugares que han hecho tampoco han solucionado. Entonces, la educación es una gran frase que venden, que trabajan, pero no lo hacen, ¿no? En ningún sentido, salvo, como te dije, cosas puntuales de mucho marketing impactante y vendedora, como vanguardia. Pero no puede haber vanguardia si el 70% se está cayendo a pedazos.
Bien, te vuelvo de nuevo al tema del Frente de Todos, Martín, para preguntarte ¿qué futuro le ves al Frente de Todos a nivel nacional y en la provincia de Misiones también, que ha tenido sus idas, sus vueltas, sus vaivenes? Digo, ¿qué crees que puede llegar a pasar de aquí al 2023 con este espacio que nos costó parir a todos y que está doliendo en este momento?
Vuelvo a mi optimismo nato. Yo confío en la madurez de los y las dirigentes, ¿no? Tanto a nivel nacional como provincial, sabiendo que es el único proyecto de los actualmente existentes que puede buscar transformar la realidad en favor del pueblo. Entonces, apelo también a esa madurez para que pensemos en nuestra gente y no pensemos en otras cosas, ¿no? Esta democracia liberal a veces hace que haya discusiones dirigenciales, peleas mezquinas, cuando el objetivo de toda aquella persona que se vuelca y dedica su vida a la militancia política no puede ser otra que el bienestar del pueblo. Uh-huh. Entonces, si centramos ese norte, los demás son discusiones y contradicciones secundarias, ¿no? Hay que trabajar por la gente. Entonces, bueno, vemos las cosas diferentes, tenemos prácticas disímiles, no hay problema. El norte es la gente. Veamos cómo combinamos nuestras miradas, veamos cómo combinamos nuestras metodologías, estrategias o prácticas para trabajar por el bienestar de la gente. Uh-huh. Si no, pierde sentido todo, ¿no? En realidad, uh-huh. Porque...
¿Y sos optimista en ese sentido?
Y yo soy optimista. Uh-huh. Soy optimista en general. Si no, no me dedicaría...
Está bien.
No trabajaría a la política, ¿no? Uh-huh. Si no creyera firmemente y si no estuviera convencido en que podemos transformar la realidad, no estaría haciendo lo que hago. Bien. Me dedicaría a otra cosa. Yo tengo plena confianza en que además las bases cada vez se organizan mejor y se fortalecen más, y desde abajo va a venir el empujón, ¿no? No podemos esperar que desde arriba venga el empujón, se construye desde abajo. Entonces, bien, yo creo que desde abajo va a venir el empujón para consolidar un proyecto que transforme esta realidad tanto en la provincia como en la nación.
Y ahí nos venimos un poco más a la actividad que también te ocupa y mucho tiempo, porque si hay algo que en estos días se ha puesto en fuerte debate, sobre todo en el ombligo de la Argentina, que es la ciudad de Buenos Aires, por lo que significa las manifestaciones y acampes de las organizaciones sociales en el centro porteño, pero que también acá en la provincia de Misiones, ante manifestaciones, ante acampes o cortes de ruta, siempre lo que aparece en primer plano es la estigmatización de la movilización y nunca demasiado hacia adelante las razones que movilizan a sectores de la sociedad a manifestarse en esos términos. Por ejemplo, hace unos días atrás hubo una manifestación frente a la entidad binacional Yacyretá. Las crónicas periodísticas de lo único que hablaban era de que un grupo o un par de los manifestantes tiraron piedras hacia la entidad binacional. Nadie se ocupó de preguntar qué pasaba con esa gente, porque nadie se moviliza porque sí, por amor al arte y por ganas de moverse de sus barrios, que generalmente están muy alejados del centro de la ciudad. Pero de esa manifestación, por ejemplo, nadie explicó qué iban a buscar. ¿Qué respuesta tuvieron? Solamente se conoció algunas escaramuzas con la policía provincial que fue al lugar. Digo, lo que habla de una estigmatización, un ninguneo de la realidad. ¿Vos qué mirada tenés en este momento sobre ese planteo que se hace desde algunos lugares para descalificar, estigmatizar y hasta reprimir, si es necesario, los reclamos y manifestaciones de estos sectores?
Sí, por un lado, es muy claro que los medios que responden al poder de turno transforman una noticia social uh-huh. en una noticia policial, uh-huh. ¿no? O sea, la sacan de contexto, la empobrecen, la recortan y terminan contándote un hecho policial y no la realidad social de toda esa gente o de toda la gente que se manifiesta, ¿no? Uh-huh. La situación es grave, yo siempre lo digo, los últimos 40 años de la dictadura en adelante, cuando implantaron el neoliberalismo a fuerza de matar y desaparecer personas, implementaron un sistema político que con vaivenes, y salvo el periodo de Néstor y Cristina, siempre llevó al pueblo barranca abajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la pobreza hoy estructural en la Argentina es muy grave, ¿no? Tenemos generaciones, hay sectores de la sociedad que llevan 2 o 3 generaciones sin conseguir un empleo. Uh-huh. Hay sectores de la sociedad que teniendo un empleo están por debajo de la línea de la pobreza. Y hay otros sectores, como la economía popular, que no han conseguido empleo, pero que han generado trabajo y producción por fuera del circuito del mercado formal, por decirlo de alguna manera, a través del trabajo asociativo o cooperativo, que viene pugnando por mostrar que otra economía es posible, ¿no? Donde no dominen los grandes formadores de precios, donde también, y esto es muy importante, creo que es uno de los cambios más importantes, ¿no? Hemos entendido, y hoy creo que casi nadie discute que las tareas de cuidado son un trabajo también, ¿no? O sea que hay trabajos no mercantiles. Entonces, creo que hay que dar respuestas, y lo resumo así como en tres sectores, ¿no? Para sintetizar. Creo que hay que dar respuestas a estas tres grandes sectores que son quienes están hoy empujados por las políticas de los gobiernos que padecimos a la pobreza, ¿no? Indudablemente que a estos sectores que llevan dos o tres generaciones sin empleo, quizás sin formarse, sin oficio y sin estudios, hay que dar una respuesta. La otra respuesta es salarial, a quienes tienen trabajo, empleo, y sus salarios no alcanzan al nivel de la pobreza. Y el otro sector de la economía popular, que está organizado y que está trabajando, lo que necesita es que de alguna manera el Estado entienda que hay que sostener e impulsar esta economía, ¿no? Destinando recursos, ya sea en herramientas, en asesoramiento técnico, en perfeccionamiento, en formación, y además empezar a ver que estas producciones organizadas pueden ser proveedoras del Estado en muchas acciones, y que dejemos, ¿no?, de centralizar los recursos que da el Estado en un embudo, ¿no? Cuando se apuesta solo al consumismo, ¿no?, como mejorar el nivel de vida, no es consumir más, porque ya lo hemos vivido esto, y toda esa plata, esos recursos del Estado que van en forma de asistencialismo o subsidios apuntados al consumo, esos recursos terminan siendo a la canaleta de las 50 empresas de siempre que manejan el país, ¿no? Entonces, terminan en el mismo lugar de siempre. Lo que hay que hacer es, si vos repetís el mismo camino, llegas al mismo lugar. Entonces, indudablemente que creo que esta crisis tan grande que venimos viviendo, mundial, regional y nacional, nos tiene que servir para decir, bueno, busquemos otro camino que no sea el de siempre, porque con el camino de siempre vamos a terminar en el mismo lugar de siempre.
Martín, hay esto que decís, digamos, en realidad lo que ocurre muchas veces con toda esta actividad que vos mencionás de las organizaciones sociales y cómo contienen esas carencias de décadas de muchos sectores de los sectores de la sociedad más desprotegidos, digo, es algo que como acciones prácticamente no se conocen. Nosotros tenemos la oportunidad con Beto que estemos haciendo con vos unos talleres de comunicación en radio, de comunicación popular para radio, para militantes e integrantes del movimiento Evita, que para nosotros es un gustazo que nos hayas convocado. Y una de las cuestiones que aparecen permanentemente en estos talleres es: necesitamos contar lo que hacemos. Ahí los medios de comunicación ausentes, que lo decías vos también recién, sobre las problemáticas y sobre lo que se hace para romper con esa desinformación o con esa estigmatización, mejor dicho, pero la desinformación mantiene el estigma sobre estos sectores. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que muchos denominan una derechización de la opinión pública, de la sociedad. ¿Está ocurriendo eso efectivamente?
Y yo creo que de esta crisis hay como dos salidas posibles, ¿no? O la derechización, que se ve que un sector va para ese lado, o este camino que te hablo de construir una sociedad más generosa, más solidaria. Son las dos alternativas. Esta es mi visión, ¿no? Para mí el neoliberalismo, el fin de la historia, ¿te acordás que hace 20 años proclamaron el fin de la historia?
Tal cual.
Esto es el fin de la historia, ¿no? Porque después de la caída del muro de Berlín dijeron, se acabó la historia, ganó el neoliberalismo, no hay otra corriente política, ideológica, económica, no hay alternativas. Bueno, eso se cayó a pedazos ahora, ¿no? Porque surgen en todos lados distintas propuestas, opciones, distintos sistemas, ¿no?, económicos y asociativos que proponen otra cosa. La pandemia agravó todavía más esto y puso más en cuestión, y ahora lo que tenemos es ese intríngulis, por decirlo de alguna manera, de ver hacia dónde vamos saliendo. Hay sectores que quieren uniformar todo, eso es la derechización, uniformar todo, pensamiento único, discurso único, para seguir concentrando el poder y la economía. Y por supuesto hay sectores mayoritarios del pueblo, quien más ha padecido las consecuencias de ese fin de la historia, por decirlo de alguna manera, que busca otras opciones reales. En cuanto a invisibilizar las acciones, indudablemente una manera de ignorar, desconocer, no reconocer y no sostener esas políticas es primero invisibilizarlas, y cuando las muestran en sentido policial. Ahora, mucha gente, muchísima gente ha conocido parte de las tareas de la economía popular en la pandemia, cuando todos se encerraron, y sin embargo miles de compañeras y compañeros, viendo cómo se agravaba esto, sostuvieron, pusieron el cuerpo, algunas murieron ante el COVID, dando de comer a la gente que no tenía que comer. Entonces, a partir de ahí, muchos valoraron también de otra manera. Y la verdad que todos y todas tenían miedo al principio con la pandemia, de que íbamos a morir todos, y todos y todas nos encerramos o se encerraron. Y realmente esta función, esta tarea que cumplieron los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, sosteniendo comedores y merenderos, con todas las medidas de resguardo, con el alcohol, con el barbijo, con la higiene, con la prevención, logró que no nos arrase esta pandemia, porque la gente se pudo alimentar y se sostuvieron las medidas preventivas. Entonces, yo creo que no ver eso es ignorar cuestiones fundamentales, ¿no? Porque la verdad que hubiera sido una tragedia si la gente no le hubiera puesto el pecho, el pueblo, las bases, los más humildes, los más empobrecidos, para sostener lo que fue el primer año o año y medio de pandemia, donde estaban todos y todas asustados, ¿no?
Martín, no tenemos mucho más tiempo y no te lo queremos robar a vos. Lo que te pregunto es, ¿cómo está vos, que sos optimista, que crees que de esta se sale, de este momento difícil se sale, tanto el momento difícil en lo económico como en lo político dentro del Frente de Todos? ¿Cómo está ese Frente de Todos misioneros? ¿Cuáles son los, crees vos que va a ser posible revertir, por ejemplo, un resultado bastante doloroso para quien, para un espacio político que había ganado en el 2019 y que en el 2021 finalmente terminó ni siquiera pudiendo poner un legislador nacional en representación de este Frente de Todos en el Congreso Nacional? ¿Cómo ves? ¿Cuáles son los actores de la política misionera que vos crees que van a tratar de reforzar este espacio? ¿Crees que se va a poder reforzar y se va a poder rearmar o por lo menos sostener? ¿Hay algunos sectores que están en se intentona de mantener una relación? Y más allá de eso, digo, ¿cómo hacer para que no sea meramente un sello electoralista y que se pueda efectivamente seguir buscándole la vuelta, como de hecho se está haciendo, para mantener una relación de espacios políticos del mismo Frente de Todos en acciones conjuntas?
Bueno, otra, cada párrafo de Mariquita son 56 preguntas. Primero, en el 2019 yo creo que hubo realmente unidad, ¿no? Indudablemente ante las graves circunstancias que teníamos, que era la posibilidad de que el macrismo renueve su mandato, nadie dudó y todos y todas dijimos, vamos juntos, unidos y unidas, porque lo tenemos que hacer por nuestro pueblo. Y no hubo mezquindades, no hubo egoísmo, no hubo nada. Teníamos, era como una tarea patriótica, ¿no?, de recuperar el gobierno. Eso fue en el 2019. Por eso también ese espíritu, ¿no?, que reinaba en el pueblo y contagió a la dirigencia, logró los resultados que logró. Yo creo que ya en el 2021 no reinó el mismo espíritu, sino que los diferentes sectores empezaron a especular con cargos y posiciones de poder, cuando lo importante, como siempre, era ver unirse para trabajar por el pueblo. Bueno, si en el 2019 hubo unidad, en el 2021 hubo disputa y rejunte para ocupar posiciones. E indudablemente que el pueblo no es tonto y lo ve y lo entiende. Entonces vio que no, que el objetivo no era ese, que era otro. Entonces tampoco se entusiasmó y acompañó de la manera que acompaña un proyecto que también va a trabajar la gente. Yo creo que ese fracaso electoral, porque no poner un diputado nacional es un fracaso electoral en las condiciones que estábamos, indudablemente debe haber llamado a la reflexión, a las conducciones y a las dirigencias para no volver a repetir los errores. Y en cuanto a la posible llegada de más actores, yo creo que es indudable, porque hoy, si hablamos de la provincia, tenemos el neoliberalismo más recalcitrante, que es el macrismo, junto por el cambio, no sé cómo se llaman, cambian el nombre a cada rato, pero son lo mismo desde hace 40 años, ¿no? Son el privilegio y la concentración de poder, la discriminación y el racismo, entonces pongan el nombre que quieran, pero son eso. Después tenemos al oficialismo provincial, que se disfraza, ¿no?, de progresismo, pero que en realidad se corre cada vez más hacia esas políticas neoliberales, ¿no? Realmente lo vemos todos los días, ¿no? Lo vimos con estas lluvias copiosas que nos mostraron. Y que los que tienen plata no se inundan y que los pobres se inundan, que no tienen cloaca, que no tienen desagote, que no tienen calle, que no tienen una estructura, una casa donde pueda tolerar una lluvia, que le hicieron asfalto a todo Posada, pero el asfalto lo hicieron un metro más alto que las casas, entonces claro, el agua se va dentro de las casas. Entonces que no, y esto en todos los pueblos, no se generó una estructura de urbanización pensando en la gente, sino que lo hicieron pensando en los negocios que hacen con la obra, ¿no? Y las últimas designaciones que vemos, la verdad que son un disparate, ¿no? Entonces vemos que el oficialismo tampoco está con el objetivo de mejorar el bienestar del pueblo. Entonces queda otro sector, que somos nosotros y nosotras, y todos los que queremos que realmente transformemos esta realidad, porque no queremos unas Misiones donde el 30% de las tierras la tenga Alto Paraná, donde otro alto porcentaje lo tengan los yerbateros industriales, donde otro alto porcentaje lo tengan los ganaderos industriales, y donde el otro porcentaje sea turismo, porque después ¿dónde queda toda nuestra gente? Entonces nosotros creemos que hay que cambiar el paradigma de la provincia, ¿no? Por ejemplo, con la producción de alimentos, donde de lo que comemos el 70% viene de afuera. Y nuestra característica por suelo, clima y conocimiento y experiencia del pueblo es que podemos producir los alimentos para todas Misiones. Entonces hay que cambiar esos paradigmas, y creo que quienes creemos que este camino es posible, que cambiar estos paradigmas, que transformar la realidad de nuestro pueblo es posible, debemos dejar diferencias secundarias, mezquindades, egos y pretensiones, ¿no?, de cargos, para realmente presentarle a nuestro pueblo una propuesta que lo convence y que lo enamore, porque si no realmente vamos a estar subsumidos a los poderes centrales, y eso ya hemos visto que no beneficia al pueblo, al contrario, cada vez lo tiene en peores condiciones. Hoy 4 de cada 10 misioneros y misioneras son pobres, y eso es inadmisible. No es una cifra, estamos hablando que 4 de cada 10 misioneros viven en la pobreza. Uh-huh. Eso nos tiene que avergonzar a toda la dirigencia política,
absolutamente,
sea del sector que sea. Uh-huh. Eso es lo que hay que, para eso hay que trabajar. Uh-huh. Para terminar con esa vergüenza de que 4 de cada 10 vivan en la pobreza y se planteen si van a comer, si van a poder trabajar, si van a poder comprarse un remedio, si van a poder vestir a sus hijos. No hay que desviarse de ese foco, porque si no, no estamos haciendo política como herramienta de transformación. Uh-huh. Estamos haciendo política como una carrera para ir ascendiendo en cargos de sueldos privilegiados y prebendas de poder. Y la verdad que eso no es la política, esa es la política, la vieja política, la de la dirigencia que lamentablemente padecemos hace mucho tiempo, porque así nos han dejado, ¿no? Tenemos que volver a confirmar que la política es la herramienta de transformación de nuestras condiciones de vida. Trabajar para eso.
Martín, tenemos que ir, te dejo en todo caso y dejo a la audiencia picando una pregunta que no te pido respuesta porque nos extendemos de mal. Lo que yo me pregunto es si además de a ellos mismos, a alguien más le importan esos 4 de cada 10 misioneros. Si a los otros 6 les importan. Y en esta sociedad que estoy viendo tengo mis serias dudas, francamente. Pero a ver, para lo último que te quería consultar para cerrar, y a propósito de lo que hablábamos al principio respecto de, bueno, de tu apartamiento del país, la formación de un nuevo partido provincial. ¿Cómo es formalmente en la legislatura provincial la constitución? ¿Estás en un bloque unipersonal?
Sí, en el bloque Tierra, Techo y Trabajo.
Ajá. Y ¿en algún momento se barajó la posibilidad de un interbloque con los 3 representantes del Frente de Todos, por decirle de alguna manera? No sé cómo se llama exactamente el otro bloque.
Sí, se habló sobre eso. No sé cómo será este año, la verdad que
hasta ahora no lo hay.
Todavía no lo hay. Ajá. Creo que es lo que deberíamos hacer si apuntamos a lo mismo, que creo que sí.
El comienzo de sesiones es el 1 de mayo, de hecho.
Claro, exactamente.
¿Y hay algún acercamiento, alguna conversación al respecto o se esperará a que empiecen las sesiones para tratarlo?
Me imagino que antes del inicio de sesiones, si hay intenciones de conformar este interbloque, uh-huh, deberíamos juntarnos a conversar. El año pasado lo conversamos después de la asunción de los, claro, nuevos diputados y diputadas.
Claro.
Se barajó esa posibilidad,
pero no se avanzó.
Y bueno, después no nos juntamos más, no hablamos más, pero calculo que antes del inicio de sesiones no queda mucho tampoco, ¿no?
No, por eso, 20 por eso. Días. Estamos allá, sí, 20 días. Sí, menos
nosotros,
incluso. Hoy ya
yo te hablo de nuestra postura. La verdad que nosotros todo lo que sea construir para fortalecer la representación del pueblo, uh-huh, nosotros sin mezquindad ni ningún otro objetivo, creemos que es positivo.
Bien.
Esa es nuestra visión, ¿no? Con diferentes miradas, vuelvo a decir, no tenemos la misma mirada que los diputados de la Cámpora, ni la misma mirada que la diputada del país,
claro,
pero si confiamos y que apuntamos al bienestar de nuestro pueblo, me parece que deberíamos fortalecerlo con un interbloque.
Muy bien, Martín, realmente nos recontrapasamos. De mi parte, gracias, y bueno, la dejamos para continuar, porque además el tema de los movimientos sociales está nuevamente en el candelero, y me parece que además es algo a resolver, ya no solo como una cuestión de necesidades sociales, sino como un elemento constitutivo esencial de la unidad política que se requiere en este momento.
Gracias.
Te tiro una cifra, Noah.
Sí.
Te tiro una cifra.
Sí.
El movimiento Evita, más o menos, están trabajando 21.000 misioneros y misioneras en diferentes, uh-huh, actividades productivas y, uh-huh, trabajos de tareas de cuidado, uh-huh, de los cuales tan solo 4.000 y pico, menos de 5.000, están cobrando un programa. O sea que que tampoco hay que reducir los movimientos populares a un programa.
A ver, pero fíjate, a ver si entendí bien, entonces hay alrededor de 15.000 personas en el movimiento Evita haciendo tareas de distinto tipo sin cobrar un plan social.
Exactamente, apenas el 20-25% cobra un programa, uh-huh. El resto está organizado en tareas cooperativas de producción o de cuidado, uh-huh. Sin cobrar un programa, ¿no? Porque bueno, a veces en general se piensa que todos los que están en un movimiento o en una organización sí. cobran programa, entonces quería tirar ese dato para mostrar que no es así,
realmente a mí me sorprende realmente la información,
que es interesante saberlo. Bueno, las cosas que no se saben,
claro,
y sobre ignorancia que sobre la que se montan para descalificar y estigmatizar. Martín,
te tiro otra, déjame que te tire otro dato.
Tengo que hacer otro programa,
uno, Martín, como otro dato duro, cortito. Tenemos funcionando 102 espacios de primera infancia gratuitos en la provincia.
¿102
espacios de primera infancia gratuitos en la provincia?
Son suerte de jardines maternales, digamos.
Hasta pibes de 4, 5, 6, 7 años. Son como guardería y un poquito más, ¿no? Donde se dan clases de apoyo y merienda.
Ajá.
¿102? Financiados por la Nación. Uh-huh. En estructura, 6. Financiados por la provincia en algo, ninguno.
¿Y el resto financiado por el propio movimiento?
Por el propio movimiento, por las compañeras y compañeros, exactamente.
Tremendo.
Bueno, impresionante. Martín, la verdad es que siempre da para hablar mucho más todavía. Vamos a estar atentos a cuando tengas ya oficializada la personería política del Tierra, Techo y Trabajo, el partido, ¿no?
Sí, ya lo presentamos. Ahora, bueno, estamos esperando. Siempre a veces surgen algunas objeciones o correcciones.
Seguro,
pero formalmente
sí,
ya está presentado. Uh-huh. El 21 de abril vamos a hacer el lanzamiento.
Ah, mira.
Vamos a hacer un plenario provincial y el lanzamiento también del partido.
Bien. Muy bien. Bueno, felicitaciones de nuevo. Muchísimas gracias por esta comunicación, Martín.
Gracias, Martín.
No, muchas gracias a ustedes.
Abrazo.
Chao, hasta luego.
Chao.
Gracias.